Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown
for three for the win. Yes. LeBron James at the buzzer.
Here comes George. Got the step and spots.
Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Bienvenidos a La Chiquita, podcast de la NBA en español. Hoy tenemos cosas muy interesantes que comentar porque las series de los playoffs ya están prácticamente definidas. La temporada regular está a punto de terminar, solo quedan los partidos de este viernes. Hay algunas posiciones en la tabla que aún no se deciden, que son el cuarto y quinto de cada conferencia. En el momento en que estamos grabando este capítulo aún no se han definido, pero sí sabemos que se enfrentarán entre ellos en postemporada, así que casi todas las series ya están listas. La única que nos queda por conocer está en el oeste y es entre el primer y el octavo clasificado. En este caso, los Lakers, los campeones de conferencia, están esperando rival y este va a salir del torneo de eliminación directa que van a jugar los Grizzlies y los Portland Trail Blazers, que ganaron sus respectivos partidos de este jueves. Grizzlies venció a Milwaukee y Portland venció a los Nets. Así que van a jugar partidos este sábado y domingo, dependiendo de si Grizzlies, que es el noveno clasificado, gana el primer partido, ahí sí van a jugar el domingo, y si Portland vence el sábado, se acaba ahí el torneo play-in y es Portland quien se mete. En este caso es una lástima por los Phoenix Suns, que tuvieron una racha increíble acá en la burbuja de Orlando, ganaron los 8 partidos que jugaron, metieron un 8-0, había partidos que eran muy duros contra rivales muy difíciles y los Suns se quedan sin postemporada. Es lamentable para ellos, lamentable para Devin Booker también, que mostró un rendimiento superlativo, pero estas eran las reglas del juego. Los equipos entraron a esta burbuja conociendo los mecanismos de clasificación y los Phoenix Suns, pese a ganar 8 partidos seguidos, van a quedarse sin postemporada este año. Pero ya conociendo casi todos los enfrentamientos de playoffs esta temporada, vamos a analizar cada una de las series, porque los playoffs comienzan este lunes 17 de agosto. Partamos en la conferencia este, que es donde más claridad había previo al reinicio de la temporada regular. También es la que más rápido se decantó una vez que los equipos ya empezaron a jugar en la burbuja. Los Bucks son los primeros de la conferencia este, también son los primeros de toda la liga, tienen el mejor récord, y se van a enfrentar a los octavos, que es el Orlando Magic. Creo que acá no hay muchas dudas de lo que va a pasar, de que Milwaukee va a ser el equipo que gane esta serie. Creo que la pregunta es más bien cuánto va a lograr dilatar la serie Magic. Ya sabemos cómo juegan los Bucks, de hecho en el primer capítulo de La Chiquita hicimos un análisis específico de este equipo y es un equipo que te niega completamente las penetraciones, equipo muy disciplinado en hacer coberturas retrasadas frente a las pantallas rivales, las llamadas drop coverage, defienden muy bien el pick and roll gracias a eso, te obligan a vencerlos tirando triples y en ofensiva te liquidan con ese espaciado absoluto que tienen, tienen muchos tiradores. Hasta los centros son tiradores, en este caso los gemelos López, Brook y Robin. Obviamente Brook lo hace a un nivel más alto que Robin, pero Robin también es un centro que es capaz de tirarte triples y metértelos. Y con esa cancha tan abierta, Giannis es imparable. Yo creo que Orlando no tiene mucho personal ni para defender a Bucks, ni tampoco para hacerle daño, porque de partida no tienen un defensa que tenga el porte y el desplazamiento para poder parar a Giannis. Ellos están entre los 10 equipos menos efectivos defendiendo el triple, así que ahí también están en clara desventaja frente a un equipo de los Bucks que es muy triplero. Y en ofensiva ellos son el quinto equipo menos efectivo lanzando triples. Yo creo que frente a este escenario quizás jugadores como DJ Augustin o Evan Fournier van a poder navegar entre las pantallas de sus compañeros, entendiendo esta cobertura que usan los Bucks en defensa, y van a tener ciertos espacios para anotar desde la media distancia, pero eso no le hace mucho daño a los Bucks. Y de nuevo, acá la pregunta no es quién va a ganar la serie, porque está bastante claro que los Bucks van a ganar la serie, sino que en cuántos partidos la van a ganar. Los Raptors son el segundo equipo del este y se enfrentan a los Brooklyn Nets, que son el séptimo. Creo que esta es otra serie con muy pocas probabilidades para el equipo que viene abajo en la tabla. Toronto es muy sólido, también ya lo hemos analizado anteriormente, tienen la segunda defensa más efectiva de la liga detrás de los Bucks. Son un equipo muy asfixiante en la marca, en la presión, en los cierres a los tiradores, en las rotaciones defensivas. Y en ofensiva también tienen muchos jugadores peligrosos y jugadores que en esta misma burbuja han demostrado los altos rendimientos que pueden alcanzar, como por ejemplo Kyle Lowry, Fred VanVleet, jugadores que en cualquier partido determinado te pueden meter un partido de 30 puntos, por ejemplo, y pueden ser determinantes. Por el lado de Brooklyn, Caris LeVert es el único jugador que podría complicar un poco a los Raptors, porque realmente es un anotador completísimo, es muy hábil, muy talentoso, pero al mismo tiempo los Raptors tienen muchos jugadores largos y atléticos que son grandes defensas, y Caris LeVert va a estar obligado a operar con poco espacio. Va a tener que estar muy fino tirando el triple si es que realmente quiere impactar en el partido y forzar a Toronto a hacer ajustes defensivos. Y al igual que con la serie entre Bucks y Magic, creo que esta es una serie en donde con bastante seguridad uno podría apostar que va a pasar Raptors. Y la gran pregunta es cuánto va a lograr complicar Brooklyn a Toronto y cuánto va a poder dilatar esta serie. Tatum drives George right there. Tatum gets a wide open look and knocks it down. Jason Tatum. Embiid fakes Embiid down the lane. La siguiente es una gran serie realmente, una serie que va a estar muy buena. Boston contra Filadelfia. Acá creo que el favorito es Boston por lo que ha mostrado durante toda la temporada, por su orden y eficiencia defensiva, por su alto poder ofensivo. Ellos son la tercera ofensiva más eficiente y la cuarta defensiva más eficiente de la liga. Y todo esto lo han logrado compartiendo división con equipos como Sixers y Toronto. O sea, han jugado varios partidos con equipos de alto nivel y aún así han logrado tener estos números que los tienen como uno de los mejores equipos de la NBA en ambos costados de la cancha. Tienen muchos jugadores desequilibrantes como Jason Tatum, Kemba Walker, Jaylen Brown, Gordon Hayward. Y la verdad que es un equipo que perfectamente puede pelear por meterse en las finales de la NBA. Filadelfia llega muy disminuido a esta primera ronda de playoffs. Ellos perdieron a Ben Simmons para esta postemporada. Él se tuvo que operar este lunes de una lesión en la rodilla izquierda. Y los Sixers se quedan sin uno de sus mejores defensas y también el mejor jugador atacando el aro y saliendo en contraataque. Así que estos minutos de Simmons se van a tener que repartir entre los jugadores de la rotación. Y Joel Embiid, por otro lado, también llega con algunos problemas físicos. Él sufrió un golpe en la muñeca este miércoles contra Toronto. El domingo ya se había doblado un tobillo contra Portland. Esta ha sido en verdad una tónica de él durante su carrera. Embiid nunca ha podido mantenerse 100% saludable por largos periodos de tiempo. Habrá que ver si esto va a mermar en algo su rendimiento en esta primera ronda y también si él logra evitar más lesiones y mantenerse sano. Pero de igual manera, con Simmons fuera, toda la responsabilidad va a recaer sobre él en esta serie contra Boston. Y si hay algo que puede complicar a los Celtics es el tamaño, porque Daniel Tice y Enes Kanter no son grandes defensas y Embiid puede hacerlos pasar un mal rato si los Sixers empiezan a correr jugadas para aislarlo en el poste. En ese sentido, Al Horford también puede complicar a la defensa de Boston. Y puede, si se complica defendiéndolo cerca de la pintura, que ellos tengan que mandar una doble marca o bien hacer zonas en el lado débil para intentar contrarrestar a estos pivots tan grandes, tan dominantes. Y ahí sí se pueden abrir muchos espacios para los tiradores de Sixers como Josh Richardson, Furkan Korkmaz, Mike Scott, Shake Milton, Tobias Harris. Harris también es otro que tiene que tener una gran serie. Tiene que hacer valer su contrato máximo que le firmó Filadelfia a comienzo de temporada. Y en cierto modo también tiene que reemplazar algunas de las tareas que cumple Simmons, porque es un jugador que con sus características físicas también puede atacar mucho el aro. Puede ser peligroso si hace cortes sin balón. Pero él también tiene que demostrar que es la estrella de los Sixers, porque el salario que tienen los Sixers es el de una estrella. Y tiene que ser capaz de demostrar que puede ser un jugador que puede crear desde el drible y que puede descongestionar la ofensiva cuando los espacios estén muy apretados y cuando se haga difícil conseguir canasta. Pero a Filadelfia realmente le va a costar mucho esta serie y nuevamente creo que Boston es el favorito y tiene que demostrar que es el mejor equipo ganando esta serie y metiéndose en las semis de conferencia. Step back three by Warren and the Pacers have tied it at 69. That's because of the good effort on the glass down on the other end. Indiana y Miami es la última serie del este, cuarto y quinto. Esta va a ser también otra serie muy interesante. Partamos hablando de Indiana y hablando en específico de TJ Warren, que creo que amerita hablar de TJ Warren, se lo ha ganado. En nuestro segundo capítulo dijimos que a Indiana le faltaba una superestrella. Y tampoco vamos a exagerar por estos 8 partidos, no vamos a empezar a decir que TJ Warren es una superestrella de la NBA, pero por momentos en esta burbuja él ha estado jugando como una superestrella y te ha dado lo que te da una superestrella. ha mostrado un arsenal ofensivo completísimo, un jugador que finaliza muy bien en el aro, tiene un buen toque, usa bien su cuerpo, ha sido la principal amenaza de Indiana en transición porque también en defensa él tiene buenas manos, en muchas posiciones palmea el balón o lo roba y inmediatamente empieza a correr la cancha y es el que termina los contraataques de Indiana anotando. También si tiene un emparejamiento favorable puede postearse y meterte una canasta. También es un excelente tirador, ha estado metiendo tiros durísimos en estos 8 partidos en la burbuja, desde el drible, saliendo de pantallas con muy poco espacio. Y ojo que lo ha hecho contra defensas de elite, lo ha hecho contra Sixers, en donde Ben Simmons lo estuvo marcando, no tuvo problemas para anotar también, metió 53 puntos. Contra Lakers también tuvo en algunas posesiones AD encima, también anotó en ese partido. De hecho, contra Lakers, TJ Warren metió 3 canastas decisivas en la chiquita. La última fue un triple saliendo de una pantalla en donde tenía a LeBron en la marca, le hace la pantalla a su compañero, Lakers cambia de marca, queda Davis con él, le reta el tiro con la mano encima, absolutamente estirado, y estamos hablando de un jugador que tiene un alcance vertical de 2,7 metros. Y TJ Warren igual metió un triple todo red, una jugada de crack realmente, y va a ser interesante ver si él puede mantener este rendimiento en los playoffs. Indiana ya tuvo un partido contra Miami en la burbuja, en donde el Heat marcó muy bien a TJ Warren, que hasta ese momento estaba promediando 35 puntos por partido, anotó solo 12 en ese encuentro. El Heat le lanzó distintas coberturas, distintos tipos de marca, y lograron sacarlo de ritmo realmente. Los Phoenix Suns también hicieron lo mismo, que fue otro partido en donde Warren no estuvo tan bien como en el resto de los partidos. Ellos mandaron mucha ayuda defensiva cuando él atacaba el aro. En muchas oportunidades se le cruzó DeAndre Ayton, que es un jugador muy grande, muy fuerte, y esto provocó que Warren fallara varias canastas al principio, y eso también lo sacó de ritmo y le costó volver a meterse en el partido y le costó ser tan determinante y tan letal como lo había sido antes. Yo no sé si acá hay un favorito tan claro, pero quizás Miami tiene un leve margen porque si uno mira la plantilla, es una plantilla un poco más profunda, tiene a jugadores muy determinantes como Jimmy Butler y Bam Adebayo, que también son jugadores buenos en ambos costados, en ofensiva y defensiva, tienen a muchos tiradores. Su ofensiva está entre las 10 más eficientes de la NBA, es la ofensiva más eficiente tirando triples, tienen a Eric Spoelstra como coach en la banca, uno de los mejores de la NBA. Pero al mismo tiempo también tengo ciertas dudas con el Heat porque muchos de los jugadores de su rotación, jugadores importantes para la rotación de Miami, son muy jóvenes aún y son jugadores que no tienen experiencia en playoff. Estamos hablando de Tyler Hero, Duncan Robinson, Kendrick Nunn, y hay que ver si ellos logran mantener su rendimiento en los playoffs. Este viernes vuelven a enfrentarse Indiana contra el Heat, así que vamos a tener otra oportunidad de analizar este cruce antes de que empiece la primera ronda. Yo creo que va a ser una ronda muy peleada, con dos equipos que han tenido ya dos oportunidades de estudiarse en este reinicio en la burbuja. Y de nuevo, hay que ver el partido este viernes, ver cómo se da el enfrentamiento, pero creo que para cualquiera de los dos va a ser muy difícil meterse en semis de conferencia. 20 to play. Kawhi aggressive to the rack. Hello, nasty. Pull through here in Dallas as Doncic works the foul, banks it in, and he'll have a chance for three. Pasamos al oeste. El oeste que ha estado muy emocionante durante esta burbuja, especialmente en la parte baja. Hubo una lucha ahí tremenda por el octavo y noveno puesto. Y la primera ronda es obviamente los Lakers, que salieron primero, pero aún no sabemos a quién se van a enfrentar. Tenemos que esperar el resultado de este torneo play-in. Así que obviamente vamos a obviar el análisis de esta serie y vamos a partir con la siguiente, con los Clippers, que son los segundos del oeste y que tienen en primera ronda a los Mavs como rival. Esta es una muy buena serie también. Obviamente los favoritos son los Clippers, pero hay algunos puntos que juegan a favor de Dallas. El primero creo es Kristaps Porzingis, que podría ser un verdadero problema para Clippers si es que Rick Carlisle variara un poco su estilo y lo pusiera a jugar más cerca del aro. Porque Clippers no tiene centros grandes, no tiene centros que puedan marcarlo, que puedan ser una presencia importante protegiendo la pintura. Y a los Clippers les gusta mucho jugar con alineaciones pequeñas. Les gusta jugar con Patrick Patterson, con Jamichael Green. Y solo tienen como un centro tradicional al joven Ivica Zubac, que si bien tiene la altura y quizás el tamaño, la envergadura, para Porzingis debería ser un pareo en donde él debería comérselo realmente. Porque Porzingis es un jugador muy dominante, 2,21 metros de estatura, muchos recursos, El problema acá es que en Dallas Porzingis no juega mucho cerca del aro, él juega más bien en el perímetro, que es algo que también hace bien, pero él rara vez se postea o rara vez le arman jugadas para aislarlo cerca del aro, para hacerle ISOs, isolation. Y si bien este es un estilo que ya se considera caduco o ineficiente, y el mismo Rick Carlisle ha defendido el estilo de juego de Porzingis porque se le ha criticado por el hecho de que con su tamaño no juegue tan cerca del aro, no se postee tanto y esté más bien en el perímetro tirando triple. El propio Carlisle dijo que tenemos que de alguna manera estar asombrados por la evolución del juego, que estamos viendo a un pivot de 2.20 metros lanzando triples. Él lo alabó, obviamente defendió el estilo de Dallas y está bien, el juego ha evolucionado, ha avanzado. Y puede ser que el posteo ya no sea la jugada más eficiente en el básquetbol, pero en matchups como este, de verdad que es una alternativa a la cual Dallas podría sacarle mucho provecho. A Luka Doncic creo que le va a costar en esta serie porque Clippers probablemente va a mandarle a Pat Beverly a marcarlo, una marca individual muy intensa, y este es un jugador que realmente es muy buen defensa, muy bueno en el uno contra uno, muy intenso, muy molesto, y ahí quizás Luka va a desgastarse mucho y le va a costar un poco más armar la ofensiva de Dallas en relación a lo que normalmente él hace. Creo que la defensa de Dallas va a estar a merced de Paul George y Kawhi, porque ellos realmente no tienen a nadie que pueda marcarlos, especialmente cuando George juegue de 2, por ejemplo. Él va a darle canastas, canastas y más canastas a Tim Hardaway Jr., a Seth Curry. No tienen nada que hacer contra él. Tampoco tienen un buen tren en defensa que pueda parar a Kawhi. Y además, los Mavs tampoco son un equipo que tenga mucha intensidad defensiva. Ellos apuestan más bien a arrasarte con su ofensiva, una ofensiva que, como lo hemos dicho anteriormente, una ofensiva de alto ritmo, la más eficiente de la liga, y quizás eso en algunos partidos pueda complicar a Clippers, este ritmo tan rápido, y en ese contexto los Mavs puede que se lleven uno o dos partidos de la serie, pueden complicar mucho a Clippers, pero si bien es un rival durísimo, creo que en este caso los Clippers deberían imponerse y deberían avanzar a la siguiente ronda.
Jokic falling away.
Terceros en el oeste están los Denver Nuggets, que se enfrentarán al sexto a Utah Jazz. Dos equipos muy balanceados y equipos con similitudes. Son dos ofensivas que están entre las 10 más eficientes de la NBA y también dos equipos que están entre los 10 ritmos más lentos de la liga. Utah es un equipo al que le gusta mucho mover el balón, buscar el tiro abierto, dar los pases que sea necesario para encontrarlo. Y Denver es un equipo que en gran parte juega a través de Nikola Jokic, quien es el jugador que casi siempre sube el balón, y cuando él no lo hace, muchas de las jugadas que corren los Nuggets igualmente son en base a acciones de handoff, estos pases de mano en mano, en donde Jokic actúa como satélite y los compañeros se mueven sin balón. Jokic desde ahí arma las jugadas. Si bien Rudy Gobert es un buen defensa del Jazz, es alguien que defiende muy bien la pintura, creo que Jokic lo puede complicar mucho posteándose, porque como decíamos, es un extraordinario pasador y desde ahí él puede asistir mucho a los compañeros que empiezan a moverse sin el balón, pero al mismo tiempo Jokic también es un jugador que puede hacer daño él mismo cerca del aro. Creo que en ese sentido la baja de peso que él tuvo antes de venir a la burbuja puede que no sea tan buena, porque con su envergadura él movía mucho a sus marcadores cerca del aro, él abusaba mucho de esa fuerza que tenía para meterse en la pintura, y ahora quizás con varios kilos menos no sea tan evidente esa ventaja que él sacaba. Pero creo que para Gobert va a ser igualmente complicadísimo, porque además Jokic tiene tiro exterior, puede salir al perímetro y hacerte daño, y a Rudy Gobert le cuesta mucho cuando lo sacan de la pintura. Ya lo hemos visto en variadas oportunidades, lo vimos en el partido contra Lakers que jugó Utah en la burbuja, donde Anthony Davis cada vez que lo sacó de la pintura lo destrozó a Rudy Gobert. Y también tenemos en esta serie otro duelo muy interesante, que es un duelo entre los escoltas. Está Donovan Mitchell del Jazz y Jamal Murray de Denver. Dos jugadores talentosísimos, jugadores que tienen muchos recursos, que cuando están encendidos y cuando encuentran su ritmo son letales en ofensiva. Y en el partido que jugaron el sábado pasado, los dos tuvieron momentos buenísimos. Los dos anotaron canasta importante en el clutch. Fue un juego muy emocionante, tuvo dos prórrogas, dos overtime. Tuvo una intensidad de playoff que de alguna manera es una muestra para lo que vamos a ver en esta serie. Aquí no me atrevo a decir quién es favorito, y creo que vamos a tener que ver cómo se van dando los partidos para analizar cuáles son las ventajas que cada equipo va encontrando y va explotando a medida que avanza la serie.
Harden step back, puts up the three, got hit, shot's good, and one.
Here is Paul with 4 seconds left. Paul on the drive, got hit and banks it.
Finalmente tenemos a los del medio de la tabla del oeste, a los Rockets y el OKC Thunder. Y creo que si bien Houston acá es el equipo que tiene el mayor poder de fuego, OKC la va a convertir en una serie muy peleada. En cierto sentido es un choque de estilos también, porque por un lado está Houston, que juega con este ritmo frenético del que ya hemos hablado. Su ofensiva se puede resumir básicamente en ISOs a Harden, que te va a tirar el triple o va a penetrar y va a finalizar cerca del aro. Penetraciones de Westbrook o triples del resto, triples de todos los tiradores que tiene Houston y con los que abre la cancha. OKC por su parte tiene a Chris Paul, que es un base mucho más clásico, un armador más tradicional. También es el mayor anotador de la liga desde ambos codos, en esa zona de media distancia, esa zona que tanto se habla, que ya está caduca, que ya es el básquet del pasado, que el tiro menos eficiente. Bueno, Chris Paul es el que más anota en la NBA en esa zona. Y OKC juega con un ritmo mucho más pausado, de hecho ellos están entre los 10 ritmos más lentos de la NBA. Y si tenemos en cuenta también la defensa del Thunder, este va a ser un matchup muy interesante, porque OKC es un equipo bastante conservador en la defensa del pick and roll, usa una cobertura retrasada, pero con el espaciado de Houston y con Harden jugando en uno contra uno, esto ya no tiene mucha utilidad y va a ser interesante ver cuál es el ajuste que hace Oklahoma ahí. Esa gran defensa de pintura que tienen se desmantela completamente con eso. OKC tiene buenas defensas perimetrales, tiene a Dennis Schroeder, que es muy bueno presionando a cancha completa, y también tienen a Lugens Dort, que es un escolta que se desliza muy bien, pero que al mismo tiempo también es muy fuerte y también es un gran defensa perimetral, y con estos dos se le podría hacer un poco más difícil a Harden, pero es probable que el Thunder tenga que recurrir a muchas dobles marcas y a muchas ayudas defensivas hacia la pintura para pararlo, porque en el uno contra uno realmente no sé si hay alguien que pueda parar a Harden en la NBA. Y ahí en ese escenario van a ser los jugadores de rol de Houston los que tengan que vencer a OKC con el triple, lo que al mismo tiempo puede ser un suicidio, porque cuando los Rockets andan prendidos y cuando andan eficientes con el triple, simplemente te sacan de la cancha, es imposible seguirle el ritmo. Ahora, si nos vamos al otro lado de la cancha, yo no sé realmente cómo van a parar los Rockets a Steven Adams, por ejemplo, que es uno de los centros más dominantes de la NBA y que con esos 2.11 de estatura le saca mucha, pero mucha ventaja de altura a prácticamente toda la plantilla de Houston. También tienen otros jugadores como Nerlens Noel, Danilo Gallinari, Mike Muscala, son todos jugadores que están en los 2.08, así que va a ser muy interesante ver qué hace Houston para contrarrestar tanto tamaño teniendo una alineación tan pequeña. No sé si Tyson Chandler va a tener muchos minutos porque hasta ahora no ha jugado mucho y yo dudo que le den un rol más protagónico ahora en los playoffs, pero él es el único Rocket que está por encima de los 7 pies, él mide 2.13 metros. Creo que va a ser una serie muy peleada, vamos a ver cómo funciona el Super Small Ball en playoffs, vamos a ver qué tanto éxito puede tener este experimento, pero creo que el favorito es Houston, una franquicia que viene hace años persiguiendo un campeonato, hizo el Grand Trade por Russell Westbrook, y ahora tienen que demostrar que están a la altura y tienen que meterse en la siguiente ronda, porque si no sería realmente una decepción absoluta para Houston. Esas son las series de playoffs de NBA, los playoffs 2020, que ya están a la vuelta de la esquina. Este sábado y domingo se va a jugar el torneo de play-in entre Portland y Memphis, y obviamente vamos a estar analizándonos la chiquita, también vamos a estar analizando esa serie contra Lakers, de quien quiera que salga victorioso en ese torneo de eliminación directa. Así que quédense muy atentos, sigan nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, @chiquitapodcast, y pronto nos estamos escuchando nuevamente porque llegaron los playoffs de la NBA, llegó ese momento del año, este lunes 17 empiezan los playoffs.